Darwin ya se está abriendo por WhatsApp su Itaú Cuenta Pocket. ¿Qué esperas para tener tu cuenta gratis en Itaú 100% online?
Darwin, buen día para usted. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Darwin.
Darwin.
Le doy saludo precioso. Súper coloquial, sí. Ameno, con ganas.
Hola, ¿cómo están, amigos?
Hola,
Darwin. Hola, ¿cómo le va?
Bien.
Viejo, ¿cómo es? ¿Qué quieren hablar de la eutanasia?
Sí, bueno, venimos de eso.
Ah, bien, ¿no? Sí. Ah, justo lo recién tiraron.
Sí, pero bueno, podemos seguirla, Darwin.
Recién
está
tiraron
lindo.
Al paciente ese, terminar.
Sí.
Recién tiré. Sí. Ah, recién tiré. Bueno, está, ¿no? Entonces hablamos otra cosa.
No, y, como quiero usted.
Hablar de cigarrillo.
Bueno, hay novedades.
El cigarrillo, señor. Ah, no. ¿Saben lo que tenemos que hablar? No.
Sí.
Se murió el Rafa Perrone, señor.
Tiene razón.
Se murió el Rafa Perrone. Qué loco lindo, loco bravo, señor. En sus condiciones, vio usted peleados con todo, divino, un peleador de la vida. Les cuento una de Rafa Perrone.
Cuente.
Mal contada, seguramente, y además no muy fidedigna, ¿verdad? Porque es como la recuerdo yo, que creo que me la contó él, pero no estoy seguro que me la haya contado él. Puede ser que me haya contado.
Por la duda. Gran jugador de fútbol, técnico Danubio Nacional, pero bueno, el papá de Diego Perrone, el suegro de Chino Recoa, como
correcto.
Se ha recordado muchas veces.
Exacto, señor. Sí, que le decía, siempre decía a mi hija que le elegí el mejor. ¿Cómo le elegí? El mejor.
¿En la casa lo metió él?
Claro, lógico.
En la casa lo metió él para cuidarlo, para cubrirlo. Bueno.
Sí, porque él se llevaba toda la.
Bueno, no fue un amor pasajero, señor. Tampoco, ¿no? Terminó con.
No,
son décadas, hijos.
¿Y cuál eligió? El mejor. ¿Qué? El mejor, le dije. Eso es lo que dije. Le dije el mejor. Un ojeador espectacular de futbolistas y de yernos.
Sí,
digamos,
sí,
¿no? El ojeador, digamos, y el director técnico de toda la camada de talentoso de Danubio, señor, de Salayeta, del Pollo Olivera, del Chino Peralta, Chevantón, Recoba, Gargano mismo, señor.
Sí.
Todo de Perrone, de Rafa Perrone y de Trueba, que se pelearon. Se peleó con todo, Rafa Perrone, no, nada personal, señor. Nada personal, con todo, se pelea. ¿Está que el Puchero Piazza está vivo?
Oh. No lo sé, Miguel Ángel, no,
bueno.
Lo sé.
Bueno, un saludo si está vivo y si no, un saludo a la familia. Si no, Wi-Fi, Wi-Fi. No para Rafa Perrone, que todavía no lo debe tener instalado.
Para Wikipedia está vivo. Así que suponemos que está vivo.
Con una edad parecida a la de él, sí.
Entonces, otro día cuento una del Puchero Piazza y el Rafa Perrone. Una historia que los involucra a los dos. Pero ya cuando no esté ninguno de los dos.
Ok.
¿Está? Entonces hago Wi-Fi y le dejo un mensaje. Le dejo un mensaje a Rafa Perrone, todavía no le debe haber instalado Wi-Fi allá.
No, a veces demora
señalar para arriba, o sea, no es instantáneo, es una cosa, demora ser instalado. ¿Y cómo se retiró Rafa Perrone?
¿Cómo se retiró?
¿Saben ustedes cómo se retiró? ¿A qué edad se retiró?
¿De futbolista profesional?
Sí, de futbolista.
No,
tremendo
claro.
Talentoso era. Tremendo talentoso.
¿Y?
¿A qué edad se retiró?
No,
a los 26.
Cuéntelo.
A los 26.
Ah,
27.
Tremendo.
¿Una leyenda rebelde? No.
Me suena que no.
Una decisión
rebelde.
Sí, ¿qué pasa? Rafa Perrone había jugado Nacional, después jugó, no me acuerdo dónde más jugó, jugó en México, en un momento se fue a Europa, que era una cosa bastante difícil de esa época, se fue el Olympiacos o el Panathinaikos, alguno de ellos, ¿verdad? De Grecia. Y la rompió en Grecia. Y lo querían nacionalizar todo, firmó un contrato como por 3 años. Querían nacionalizarlo, ponerlo en la selección griega, todo, así que se vienen las vacaciones para acá, para Uruguay, y se dio cuenta acá que no quería volver más a Grecia. Entonces le trataron a llamar, y le digo, no, yo no voy. No, pero tenés que volver porque tenés que contarlo, así que, sí, no, pero no voy a ir. No, me voy a quedar acá. Mejor me voy a quedar acá. Claro, pero viste que tenés su contrato firmado y nosotros te denunciamos a FIFA, y en esa época era la FIFATUA. Declaraban la FIFATUA y no podías jugar en ningún lado nunca más.
No había TAS que te salvara.
No había TAS, pero había TASI. Entonces, si no haya podido jugar más, me compro dos TASI. Y se compró dos TASI y no jugó nunca más al fútbol. Y después, digamos que rápidamente descubrió, o alguien a su alrededor se dio cuenta, tenía un gran talento para enseñarle a jugar al fútbol a los guachos, y sobre todo descubrí talento. Ajá. Descubrí el talento en la panza de la madre, prácticamente. Una cosa impresionante. Yo lo vi decir a uno de un niño de 3 años, ¿no? Niño de 3, 4 años a reventar, que estaba jugando con otros niños de 7, 8, y lo señaló y dijo... Eche que juega bien.
No, vos arrón cascado.
Eche chulito, eche que juega bien. Eche va a ser mío. Así, espectacular.
Sí, ahora olvidé el nombre, la verdad, una laguna mental tengo porque él trabajó muchísimos años.
Con Trueba, ya lo dije yo, no se preocupe. Lo que pasa es que usted estaba justo en la audición de Guillán, pero ya llegó.
Estaba con la familia de Piazza, que me están escribiendo, el externo y el otro, que me están diciendo que está vivo. Estaba atendiendo
a
un nacido del externo.
Sí, terminó peleado, pero ya le digo, nada personal.
Nada personal.
Ah, pero no te veo peleado. Menos con la Susana, que era la pareja, porque nadie se quiere pelear con la Susana, pero por miedo nomás, eso. Claro. Susana bravísima, más brava que Rafa, perdón, la conocía la Susana. Una vuelta le quisieron robar la cartera a la Susana, terminó en su rayado, todo, ella, el chorro, todo. No se la robaron, lógicamente, ¿no? Se desligó mal el chorro.
Y a
la Susana me quiere robar la cartera a mí, me arrastra a media cuadra, pero a la Susana no se la sacaba.
¿Y otro que estaba atendiendo era uno que lo hizo volver, alguno que dice que le arruinamos la carrera en deporte total porque recuerda a Rafa Perrone, era un golero de juveniles que nunca va a olvidar que pasamos los 5 goles que le hizo Chevantón en un partido, pero ahora claro, lo trajo de vuelta porque recuerda que ese día él estaba aturdido en el arco por los gritos de Rafa Perrone, que era insoportable, era insoportable. Durante todo el partido juveniles gritaban, por más que fuera ganando el equipo 3-0, 4-0,
no importa,
insostenible,
hermoso, con esa voz hermosa. Sus condiciones, ahí el hombre que dio sus condiciones, y todos medio cortados por esa tijera del talentoso de no me rompa los huevos, ese tipo de talentoso, digamos, ¿no? Que sacaba Danubio en esa época. No es el caso de Chivatón, que era un talentoso esforzado que bueno, se rompieron las rodillas, pero el Pollo Olivera, Gross, Müller, de el Chino Recoba, todos medio de esa tijera de no me vas a entrenar, y todo eso que dicen ustedes, el mito este, las supersticiones a entrenar y todo, y yo más o menos cuando quiero le pego y voy y entro a la cancha y la descoso. Eran todos medio así.
Sí,
un poco así.
Todos un poquito así, todos un poquito así. El Chino Peralta, todos un poquito así. Son todos un poco así, ese tipo de talento hermoso, señor. Talento muy, muy, muy lindo. Sí, talento que no lo podés encasular. No puede 50 años encasulando la naturaleza. ¿Cuál era?
Bien, sí, una marca, sí. Envasando la naturaleza.
No lo puedes envasar. Esa es naturaleza inenvasable. ¿Por qué? Porque se te compra un taxi. Se te compra un taxi y otra cosa. No tenés no, vení, que te quiero envasar acá. Tenemos un envase griego. No.
Hace muchos años no veía Perrón. La última vez fue cuando ¿qué murga fue que ganó que festejaron el galpón? ¿Asaltantes o Timoteo?
Asaltantes. Le gustaba, es increíble, le gustaba la murga, la murga, los burros, todo lo que, bueno, todo ahí, todo lo que está en la curva Maroña, todo lo que hace mal de la curva Maroña.
La Unión y Jardines, todo.
La Unión, la curva de Maroña, todo lo que hace mal.
Me encontré
todo lo que hace mal, le gustaba Danubio, le gustaba lo burro, le gustaban los murguitas, le gustaba todo lo que hace mal, de ahí le gustaba.
Y me enfrenó la escalera, pasó hablando, yo iba con mi hija, chiquita, en ese momento mi hija tenía 5 o 6 años. Bueno, el Pucho del Bozarrón, y él entró a saludar como me saludaba habitualmente, no me veía hace muchos años, y con cachetazos en la cara. ¿Cómo anda?
Sí,
mira cómo está.
Ah, gente que saluda.
Mi hija entró a abrir los ojos, los ganchos, como diciendo, lo están agrediendo.
Mano pesada, además, Rafa Perrone. Mano pesada.
Me apretaba la manita.
Mano gorda.
Con su manito me apretaba la mano como temblando la chiquilina, porque decía, este tipo lo va, claro.
Me veía a mi padre. Le están pegando. Es cariño, nena. Es cariño, chiquita.
Todo cariño era. Yo le dije, no, te pegaba, papá.
Sí, claro. Lo mismo te expresaba ese cariño o el malestar, con la misma.
Exactamente,
no, misma vehemencia, misma actitud, mismo golpe. Sí. Uno tenía que saber por el contexto si estaba expresando cariño o malestar.
Sí, sí, sí. Mismo. Yo lo conocí mucho tiempo, le decía, no te preocupes, pero te pegaba fuerte. Me dice,
sí, claro. Sí, así es como quiere este hombre.
Sí,
este,
sí. Con un saludo a su familia, a su hija, a su hija, al chino, a todos desde acá. Entonces, tipo jugador.
Todo de un crack, Rafa Perrone. Yo nunca no lo aguantaba nadie. Bueno, un crack. Un crack de personaje, para consumirlo así, para consumirlo de como
circunstancialmente
de pequeñas dosis. Ya también un saludo a Diego, por ejemplo, que sí. Diego Perrone, que ya para padre es más difícil, ¿no? Papá de bueno. Te lo regalo, bueno, para padre todos son más
salió
difíciles
bien,
¿verdad? Sí, claro. Así que tenés que aguantarla, ¿eh? Y bueno, y después viene y te dice, ah, tu padre era un crack. Sí, porque no era tu padre.
No, puta madre, no,
era el tuyo, campeón, campeón.
Se olvidaron de Salayeta, dice el que puede ser.
Se lo nombró.
De esa camada de...
Y no queda más nadie, señor, no queda más nadie. Se están yendo todo el baile. Y yo sigo acá sentado en la mesa, ya se fueron, se llevaron los parlantes, se llevaron todo, señor, yo sigo acá sentado en la mesa, es increíble, qué mierda esto.
Bueno,
que en este siglo
no,
de mierda,
hay que tirar,
no, hay que hacer, hay que seguir, hay que seguir, qué cosa, ya, qué manga aburrido que no saben vivir esto, todo, ¿sí? Así que vamos a la parte del medio.
Vamos a la parte del medio.
No, y después venimos con cosas lindas.
Ajá.
Todo esto del pucho, de los colores de la cajilla.
Sí,
esto,
sí, sí, vuelve la alegría.
Vuelve la alegría a los cigarrillos. La alegría, se va con colores.
Se relaciona con la el carnaval, aquel de Canal 10. Era, ¿no?
Colores,
vuelve la alegría. Mira,
bueno, los colores, qué lindo. No, es buena para los que atienden ahí el. En el kiosco, señor, se vuelven locos, tiene que mucha miopía generada a partir de
a leer las letras
chiquitas. Claro,
tratar
de leer las letras chiquitas, son todos iguales, son todos iguales, ¿qué es esto? Y bueno, vamos a elegir a la vida de Tabaré.
Está perfecto.
Todas las reacciones a la viuda de Tabaré.
Claro,
¿quién es la viuda de Tabaré, señor? ¿Quién es la viuda más viuda de Tabaré?
Claro, se activa ese concurso. Tiene
la reacción, es espectacular, son nivel guerra de Ucrania. Ese nivel, como si hubiera habido un bombardeo con armas químicas. Pero bueno, nada, justamente por eso, porque un poco está profanando el espíritu,
el legado,
exactamente. No, malo bien, fue por lo que lo declararon superhéroe de la Segunda Mundial.
Sí. La OMS antes de la pandemia, ¿no?
El cigarrillo, exactamente. Señor, la OMS lo declaró superhéroe de la salud mundial. Le dieron la capa, todo, me acuerdo, perfectamente, señor, no me la contó nadie, ¿bien?
No.
Bueno, está, y entonces,
así que venimos con eso, venimos
sí,
con
no,
eso.
Sí, no, y otra, y una muy buena, señor, ¿no? Muy buena, muy, muy buena.
¿Cuál?
¿Vieron el experto en agua?
Sí, la leí.
Es el experto en agua argentino.
Dos, ¿no?
Claro, era un israelí y un argentino, parece un chiste.
Sí, pero de la OCDE israelí.
El israelí ya había venido, volvió.
Ahí está, bueno, y este es un argentino, pero que trabaja en Israel, claro, trabaja ahí en la OCDE de Israel, señor.
Que tiene ciertas dificultades para conseguir el agua. Que tiene ciertas dificultades para hacerse de agua.
El agua potable es kosher.
Sí, el agua potable es kosher. No, lo difícil no es conseguir el agua, lo difícil es conseguir el rabino que te la...
te toca la planta ahí, ya está.
Sí, para usted es fácil, para usted es todo fácil. Para ustedes, los ateos es todo fácil, señor. No es tan fácil, tiene que ir el rabino, tiene que hacer buche, todo con el agua, todo con cada... cada litro de agua necesita, sí, por cada litro de agua necesita un buche de rabino para que
no le alcanzan los rabinos del mundo.
No, bueno, por eso le digo, tienen rabino trabajando las 24 horas y haciendo y te habilita el litro, ¿entiendes? Te lo hace kosher con uno, o sea, más o menos ahora parece que van a conseguir mediante una legislación nueva que sea por etolitro.
Ah, un poco más grande, sí.
Exacto, un buche por etolitro, te habilita un etolitro el rabino con un buche.
Aparecieron en todos lados, están los chocolates en todos lados.
¿Qué?
Porque aparece el celíaco, el vegano y el
lado otro
es que carne.
Un rabino probó el cacao y ya está.
Y dice que está bien.
Ya dice que está bien el rabino. Usted le quiere
sacar. Hicieron una industria de eso. Llevaron de la religión a la industria.
Son como escribanos de los comestibles. Van y certifican ahí, señor. ¿Qué? Está mal. Usted no quiere que trabaje nadie. Solo usted. Solo el curro de usted tiene sentido. Todo lo demás. Y no podemos reemplazar por un algoritmo usted. Y todo lo demás. Oh, mira estos rabinos, no sé qué es lo que venden. Mira el servicio que venden. Bueno, señor. Hay que dejar. Hay que dejar. No ande contándole los prepucios a los demás, mijo. ¿Tá? Y entonces nosotros estamos acá. Vino acá el de la Oye de Israel, dice, es buenísimo.
Fuerte.
Sí, dice, pero ustedes hacen esto así. Me encanta cuando vienen ahí, dice, es un milagro que tengan agua todos los días. Dijo el experto. Dice, ¿qué es lo que pasa con lo que más allá que el hombre está tratando de vender lo que ya le compraron en realidad,
sí,
¿no? Justificar su trabajo y tener que hacer otra cosa para tener
una fuente independiente como tenemos allá que
para tener de respaldo, dice, claro, esto tiene todo, si falla esto, pero hay una parte que para mí es genuina,
sí,
que tiene que es como un rasgo habitual en la gente que más o menos sabe cómo funcionan las cosas y mira un poquito más de cerca el funcionamiento de nuestros mecanismos, digamos, ¿no? Cualquiera sea el sistema del que estemos hablando. Y me resulta casi el sello de identidad, a la altura que es que los que saben cómo funcionan las cosas, no entienden cómo funcionan las cosas del Uruguay. Porque les enseñaron o aprendieron mediante la empiria o el ejercicio, lo que sea, una forma de hacer funcionar las cosas. Y mira el Uruguay y mira y dice, ¿y esto funciona todos los días? Esto...
¿Así lo hacen?
¿Y le funciona? ¿No tienen una crisis cada 20 días? No. Sale agua todos los días. Vos salís la canilla todos los días y sale agua. Y no tienen ninguna otra fuente. Y es la única fuente que tienen. Y si falla esta fuente, se queda la mitad de la población sin agua. Y nunca les falla llegar. Es increíble esto. Y bueno, y confiamos en nuestra buena estrella. Eso es lo que tenemos los uruguayos. Confiamos en nuestra buena estrella. Tenemos una estrella que nos protege. Una de las cuatro ellas de los mundiales que nos protege, señor. No sé si es la de Colombia. Capaz que son las dos en las dos mundiales que
las dos esotéricas nos protegen.
Señor. Tenemos buenas estrellas. No me sale. Mañana vaya a ver. Mirá, mañana abrí. Levantate y abrí ahí en el hotel. Sale agua. Y no entienden. Los que saben cómo funcionan las cosas, no entienden cómo funcionan las cosas.
No, acá lo entiende el presidente.
Tiene Uruguay y no entiende cómo funcionan las cosas. No puedo entender que esto funcione. O sea, no entienden por qué funciona. ¿Cómo puede ser que esto funcione? Entiende que en algún punto cuestiona los conocimientos de la persona que la cuestiona. Pero dice, ahí se reafirman. Nosotros... estamos haciendo la cosa bien, ustedes tienen suerte, ¿entiendes?
Esa es la reacción, segundo paso de la reacción.
Reafirmar y decir, no, es un milagro, esto es hijo de puta, ¿dónde está lo que hacen? Tienen una sola usina única, y si puede, y le sale agua todos los días.
No puede ser una forma correcta.
No puede ser, no puede ser, porque si no cuestionan todo nuestro paradigma, ¿entiendes? Uh-huh. Se derrumba el paradigma del conocimiento que han adquirido mediante el estudio y mediante la empiria, mediante el desarrollo de la cosa durante años, décadas, individuos que ven su vida pasar por delante de sus ojos y decir, ¿qué estuve haciendo durante todo este tiempo? Mirá estos culones, tienen un coso solo y abre y sale agua.
Lo único que se puede apuntar para contextualizar esa sensibilidad y esa impronta es que viene de un lugar donde, como dijo acá mi compañero, el agua escasea mucho más, es un desafío más grande, el tema del agua, entonces capaz que tiene más... Acá el agua como que está
tiene
ahí,
miedo, tiene miedo, sí,
Sí, bueno, lo que pasa es que nos salvó una lluvia. En 2020
sí,
dijo
estuvimos
Montero,
cerca.
Estuvimos cerca de que
de quedar
Montevideo
con el área metropolitana.
Además, ese presidente Ose tiene 30 años, no sé, Montero lo dijo.
Cerca. Sí, yo también estuve cerca de que me explotara el edificio mío, sí, no explotó, explotó otro. Por eso, al final, ¿qué hacemos los uruguayos? Confiamos, confiamos. El otro día me preguntaba un amigo, ¿y cómo sabe que no es el tuyo el que habla? Pero que lo sé.
Estadísticamente.
Y el día que no lo sepa, ya hace tarde.
Y no me enteré. En
caso, claro, exactamente. O sea, no tiene ningún sentido preocuparse por esa cosa. Uno tiene que confiar en que las probabilidades van a jugar a su partido y la estadística lo va a salvar.
Claro, ¿no? Porque es el único escenario que va a haber, además. El otro no lo ve.
Exacto. El otro ya es ex post. Uh-huh. O ex. Lo es ex ante. Es ex post, ¿verdad? Entonces, bueno, ya está, boom,
listo.
Toca a nosotros. Bueno, después vemos, ¿entiendes?
Sí.
Pero en general le toca a otro edificio. Porque la verdad no hay muchas razones, porque es un milagro que no explote un edificio por día también. Eso es lo que estaba pensando. Después de ver esta, bueno, es un milagro que tengan agua todos los días.
Hay mecanismos de seguridad que si se aplican bien,
no, pero
protegen incluso contra
bien,
la
checklists.
En el caso de que se apliquen, no se aplican bien y además no existen y además está lleno de viejas que no saben manejar el gas y toda esa cantidad de cosas.
Sí,
son
y
una
si
bomba.
Se combinan y se explota uno cada 70 años.
Es increíble.
Otro milagro.
Es un milagro, otro milagro. Es un milagro que tengamos agua todo el día. Y es un milagro que no le explote un edificio cada 48 horas a ustedes. ¿Qué tiene? ¿Qué es esto? Bomba de tiempo, son todas bombas de tiempo eso que tiene ahí. ¿Entiendes?
Sí.
También ellos tienen tema como un tema con la explosión. El otro que dice,
bueno, también tiene más.
Por eso, ¿sabes? Tiene miedo que no le salga agua, tiene miedo que salga explosión. Una sociedad con mucho miedo, lo que pasa, ¿vale? Ese es el problema, sí, ¿verdad?
Claro.
Ese es el problema que tiene. Y la ventaja, porque como siempre sí decimos, el miedo activa. El miedo es lo que lleva a la previsión. Y la previsión es el ejercicio de la inteligencia humana, más aplicado.
El miedo perfecciona, Darwin.
Exacto, y como nosotros no tenemos amenaza ninguna, así que ¿para qué no vamos a perfeccionar? Se abrí y sale, dale, quédate, abrí la canilla, cerite, dale, ¿querés tomar la que tomó mi llaga? No solo es un milagro que tengamos agua todo el día, sino que juntamos milagros. Le damos esa misma agua, se la damos a mi Jagger, que tiene 75 años y se podría haber muerto de una intoxicación.
No, se está
y
bien,
sin embargo, ¿cómo está? ¿Cómo está?
Notable.
La vieja? ¿Cómo está la vieja Jagger? Notable, vieja. Aguante Jagger vieja. Aguante Jagger vieja. Toma otro vaso de agua. Bueno, vamos a perder.
Vamos.
Ya.
¡Dale!
No toquen nada.
Presenta Cyberfest de Mercado Libre. La buena noticia del día que escuchó Darwin es que llega el Cyberfest de Mercado Libre con descuentos de hasta 50% del 5 al 12 de septiembre. Mercado Libre, comprar la app.
Darwin, ahí vamos, adelante.
¡Bueno, amigos! ¡Vuelve la alegría! ¡Vuelven los colores a la caja de cigarrillos, señor! Esto es la coalición, lo que se llama la coalición multicolor de los cigarrillos, señor. ¡Espectacular! ¡Espectacular! Un carnaval de caja de cigarrillos. No sé qué es lo bien lo que vuelve, señor.
Vuelve, me estaba explicando José recién.
Que viene la parte de arriba.
Adentro, y adentro puede tener el distintivo de la caja blanda, pero además puede tener el distintivo afuera, no creo que es todo tuneado, pero sí un distintivo afuera, está viendo.
No, igual la cosa era en el momento, yo no sé cuál es, el 80% del espacio de las cajillas tenía la advertencia sanitaria, uh-huh, antes de que se le pasara al 100%, ¿entiendes? Que después, o sea, cuando le sacaron todos los colores y todo eso. Uh-huh. Porque hasta el momento en el que se le pasó al 100, creo que fue con el 2016, una cosa así, habíamos conseguido X resultado y con el 100% se consigue X más 20%, ¿verdad? como bien lo sabrá, justificar algún estadístico que trabaje, que le paguen por eso, ¿verdad? Para generar ese tipo de estadísticas, como corresponde. Y es muy, muy fácil de entender. Así que, a menos que tengan las neuronas atrofiadas por la nicotina y el tabaquismo. Y después, todo esto de las cajas de colores lo que hace es confundir a los jóvenes.
Ajá.
Que son imbéciles y que entonces se ponen a fumar porque les gustan los colores. Es evidente. Ese, no lo tengo ni que decirlo, señor. Es una, y después lo de las cajas blandas. Uh-huh. Que las cajas blandas, ¿qué pasa con las cajas blandas? ¿Eh?
¿Qué pasaba con eso? Eso no entiendo muy bien.
No sé, yo tampoco. Yo no entiendo casi nada de todo esto. Me parece que son más bien supersticiones para un lado y para el otro. A mí lo que más me indigna de esto es que Montepaso lo puso $13,000 en la campaña del Partido Nacional, lo cual me parece muy barato, me parece el lobby más barato de la historia de la humanidad, la verdad. Que le hayan sacado solo $13,000 me parece una vergüenza. Bueno, y lo digo con toda tranquilidad porque Montepaz no forma parte de nuestra cartera oficial, ¿verdad?
Bueno, no, porque no puede.
Bueno, eso lo dice usted. Poder, señor, pero no forma parte. Entonces se lo digo con toda tranquilidad, ¿verdad? Porque sé que no voy a estar importunando a Karen con esto. Una vergüenza lo de Montepaz. Una vergüenza, señor. $13,000 en una campaña y volvés a la caja blanda, señores, para que le vuelvan los colores y no sé qué, todo eso. Por $13,000 cagado, señor. No menos de $100,000 tendría que haber puesto. Y bueno, pero acá todo se consigue barato. Como dice el experto israelí, es un milagro que ustedes tengan
con $13,000
con $13,000 se consigan ahí una cosa ahí, un decreto que más o menos lo favorezca, señor. Que igual me parece que, ya le digo, es más en la cabeza de los productores que bien le ganamos esta. Y en la cabeza de los sanitaristas de ahora vuelve el genocidio del tabaco, que en la realidad, ¿verdad? No creo que nadie fume porque tenga colores, pero seguro que hay un estudio que dice que sí, como de casi todas las cosas que...
Y yo recuerdo, ahora no vi mucho la discusión, era más...
Ese tipo de imbecilidad, ¿sí?
La discusión iba más por el lado del contrabando en este punto.
No, ahora lo que dicen, claro, sí, lo que dicen es que si no le dejan la caja blanda, no lo dejan competir con el contrabando. Que no lo entiendo para ninguno de los dos lados.
No, tiene identificación y caja blanda, más la identificación, ¿no? No sé, o confunde, no sé, no.
Para mí lo de la caja blanda es como, no, ahora se puede poner la cajilla blanda dentro de la asociación de comercialización de cigarrillos porque eso favorecía al contrabando, señor. No sé, porque son más baratos.
¿Será eso? ¿Será que puede vender más barato el cigarro?
Porque
formal,
es más barato, claro. El cigarro en caja blanda es más barato. Entonces ahorra costo y puede tener un precio más parecido al de contrabando. ¿Es eso?
Supongo.
Y por el otro lado, ¿cuál era el problema de la caja blanda?
No, no lo sé.
¿Hace peor?
No,
es menos, la verdad, como fumador se lo digo. Es menos disfrutable el pucho de caja blanda porque los últimos 6 puchos son espantosos. Capaz que te lleva a fumar más rápido porque decís, esto me voy a terminar esto porque es un asco. Ya están todos como medio mustio. El pucho mustio es el pucho clásico de caja blanda.
El pucho,
¿verdad?
Comprimido, sí.
Y sale como caído, así, ¿entiendes? Es una cosa espantosa, la verdad. No da ningún gusto, no tiene ningún placer, pero eso no sería a favor. Eso no estaría a favor del antitabaquismo, digamos.
Ay, bueno, capaz que es una medida a favor.
Esto, de volver a la caja blanda, exacto, por eso. Yo ahí un poco me cuesta identificar cuáles son las cosas que más o menos. Pero lo que sí es clarísimo de esto, es muy claro, y eso sí es indiscutible, es que es una afrenta al campeón mundial de la salud.
Ah, sí, le están
es tocando. Una afrenta al superhéroe de la salud, Tabaré Vázquez, al espíritu y a la memoria de Tabaré Vázquez, ¿verdad?
Le están despeinando el jopo al espíritu de Tabaré.
Exactamente, señor, exactamente. Y tuvo... claramente, tuvo la respuesta que tiene que tener, ¿verdad? Que es una especie de carrera de viudas. ¡Carrera de viudas de Tabaré! ¡3, 2, 1, ya! ¡Uah! Y salieron toda la viuda. Espectacular. Si hubiera, si fuera una carrera de galgos, si hubiera una, o sea, si tuviera el mecanismo de la carrera de Galgo, la carrera de Viudas de Tabaré.
La liebre mecánica tendría la cara de Tabaré Vázquez.
No, la liebre mecánica sería una caja de cigarrillos. ¿Me entiendes? Entonces todos corren atrás para destruirla. ¿Entiendes?
Para cazarla y romperla.
Exactamente. Destruirla, sí, con todo. Caja de colores. Una cajilla de
blanda de colores.
Blanda de colores, exactamente. Y bueno, vamos a elegir la Viuda de Tabaré. A ver qué
bueno,
le parece.
Bien, bien.
Atentado a la salud, bueno, yo los leo de a uno y específicamente.
Vamos, candidato número uno.
Sí, candidato número uno. Muy grave. ¿Decimos los nombres o no decimos los nombres? Mejor elegimos y después yo le digo el nombre, a ver quién eligieron.
Bien, el número uno, voy a
anotar. Para que sea una cata de Viudas de Tabaré, ¿verdad?
A ciegas, espectacular.
Exacto, a ciegas. Muy grave. Atentado a la salud pública. Resistir y luego reconstruir. Impresionante,
Fuerte.
Impresionante. Muy atentado a la salud pública, es espectacular. Atentado a la salud pública, es una bomba en la vida de los uruguayos. Impresionante, señor. Terrorismo de salud pública. Un atentado a la salud pública implica que hay un acto terrorista atrás.
Sí.
O extremista, por lo menos, señor. Resistir y luego reconstruir.
Bien.
Pero he visto tweets de legisladores ucranianos mucho menos fuertes que
inflamados.
Podría ser mucho menos dramático que este. Bueno, vamos a ver cómo viene esto de la guerra, ese tipo de cosas. Bueno, cada uno que agarre el rifle y vamos viendo. Eso me parece mucho más tranquilo, así, con más parsimonia. Esto es muy grave, atentado a la salud pública, resistir y luego reconstruir.
Uh-huh.
O sea, una guerra.
Sí, sí. Sí, sí, el lenguaje bélico. Sí.
Básicamente, una guerra. Otro.
Dos.
Viuda número dos. Enorme retroceso de una política con enormes y positivos resultados para la salud de los uruguayos. Tecnocrático.
El que sí, y enorme, ¿no?
Sí, y enorme, enorme. Es un enorme placer haber leído este enorme comentario acerca de este enorme retroceso. De la política con enormes y positivos resultados para la salud de los uruguayos. Que es enorme la salud.
Es enorme.
Uruguayos, sí. La verdad, es enorme. Otra.
Sí, tres. Número tres.
Uruguay retrocede en una política de salud que lo puso a la vanguardia a nivel mundial. Sí, conozco un montón de gente que se quiere venir a vivir acá porque los cigarrillos no tienen colores. A mí me gustan los países donde los ciudadanos... Perdón, interrumpí. Uruguay retrocede una política de salud que lo puso a la vanguardia a nivel mundial. Ni en una política que le dio un enorme prestigio al país se logra sostener una política de Estado. Otro paso atrás. Ese es todo uno.
Bien.
Larguero. Enorme.
Enorme.
Enorme prestigio. Enorme, enorme. Todo es enorme. Otro. Uh-huh.
Cuatro, número cuatro.
Brutal retroceso.
Brutal.
Uno más. La política antitabaco de Tabaré tuvo notables resultados. Con la salud no se juega. Este me gusta.
Está bastante bien.
Este me gusta porque es porque tiene como la carga esa de la vieja de barrio. Con la salud no se juega, chiquilín, ¿qué hace? Y me gusta eso.
Y ese uno más tiene los mejores cinco cigarrillos de tu cajilla, ¿no?
Uno más, claro, uno más, sí, hace referencia a todos los uno más que nos tenemos que fumar, tendría que haber dicho, ¿verdad? Bueno, ¿cuál le gusta más? ¿Cuál es? ¿La 1, la 2, la 3 o la 4? O sea, la 1 es muy grave, atentado, el atentado a la salud pública, resistir y luego reconstruir.
¿Y si el criterio
la 2 es enorme retroceso, sí. es enorme. Es
enorme, sí.
Es una política con enorme y positivo resultado para la salud de los enormes uruguayos. Uh-huh. Uruguay retrocede, la 3 es parecida, pero
sí,
mucho más
pero
larga.
Juega con retroceso y vanguardia, no tiene una cuestión
de retrocede en una política de salud que lo puso en la vanguardia a nivel mundial, ni en una política que le dio un enorme prestigio al país y logra sostener una política del Estado. Uh-huh. Otro paso atrás. Y la 3 es como una mala versión de la 2 y la 4,
sí.
Me parece. Porque la 4...
Tiene la mirada del mundo, ¿no?
Brutal retroceso, uno más, la política tuvo notables resultados, con la salud no se juega. A mí me gusta la vida número uno y la vida número cuatro.
A mí también.
A usted también. A usted también.
Me gusta el lenguaje bélico me
a usted
parece
le gusta la de. Ah, oh, Lionel le gusta a ella. Pero, esta, pero se fumó la cajilla entera.
Sí,
mire
pero.
Lo que
pero
es esto,
pero
la
verdad que tiene la mirada. ¿Qué dicen en el mundo de nosotros?
¿Qué dicen en el mundo?
Claro,
¿qué dicen?
Que,
ah, sí, no, y que nos dio mucho prestigio. Ah, mirá, sí. Ahí vienen los que le sacaron los colores a la cajilla. Mirá, estos dejaron. Así como los ve, esto. Le sacaron los colores al Cowboy de Marlboro. Mirá cómo está. Mirá cómo está. ¿Viste el Cowboy de Marlboro? Blanco y negro. Todo en blanco y negro. ¿Eh? No puede aparecer nada. Bueno, y allí no reciben, sino por el mundo. Entonces, la vida número uno, la del atentado, sí. Que dijo el experto de Israel en agua, dijo que es un milagro que dejen hablar del atentado.
¿Sí? Atentado, de todos los días, ¿no? Sí. Ya ve destrucción.
Sí, dice, muy grave atentado a la salud pública, resistir y luego reconstruir, es Carolina Cose.
Ah, y sí,
que
tenía que ganar.
Que tiene
tenía
que
ganar.
All in, Carolina Cose, tú pones todas las fichas, ¿sabes? Porque tiene que pedir, es su lugar, señor, es la viuda política de Tabaré Vázquez.
Es la ganadora de concursos anteriores en este
certamen. Exacto, es la campeona, tiene que salir a defender el cinturón de campeón. Y bueno, me parece que lo hace bien, lo hace sin medias tintas, ¿verdad? O sea, está hablando de una invasión, prácticamente, pero una invasión de las tabacaleras que se van a quedar con el país. Es impresionante. Y después, la dos es Lilian Cachichán, la de enorme Lilian Cachichán, como su apellido, Cachichán, que es enorme, es un apellido enorme. Es la de todo enorme, el que no tiene poder de síntesis, que le encantó a Lionel, que cómo nos ven lo de afuera y la política de Estado y todo, metió todo adentro de la caja de cigarrillos, metió monedas dentro de la caja, ese que le pone muchas cosas dentro de la caja de cigarrillos, encendedor, moneda, palonio, porro, todo, le mete todo adentro de la caja de cigarrillos, señor, el celular adentro de la caja de cigarrillos, todo adentro de la caja de cigarrillos, Juan Carlos Maía.
Okay.
Tiene nombre, tiene apellido dramático. Bueno, tiene apellido de gente que se queda sin aire para decir el apellido. El
senador de Asamblea de Uruguay, sí.
Y el último es la despedida, la viuda que de la despedida del brutal retroceso.
Sí.
Uno más, la política antitabaco de Tabaré tuvo notables resultados. Con la salud no se juega, es Álvaro García, señor, que es una linda consigna para retirada de murga, con la salud no se juega.
Uh-huh.
Y bueno, y entonces, y después hay bueno, hay que organizar todo un cronograma de, me parece, hay una, ¿cómo es que se llama esto? Desagravio, señor, al campeón mundial de la salud, me parece, que debería ser, bien. ¿No? Podemos retomar el itinerario que se había hecho cuando se le celebró la capa del superhéroe de la salud que le dio la ONU, ¿verdad?
Uh-huh.
Misa en honor al campeón mundial de la salud, ¿no? Uh-huh. Después partido amistoso fumadores contra no fumadores, ¿se acuerda de esa? Esa es muy buena. Partido amistoso fumadores contra fumadores.
Que no vayan a ganar los fumadores.
No.
Árbitro que asegure.
Es para que la gente vea la diferencia entre un atleta fumador y no lo que ve, ¿entiendes? Me parece que es todo. Es una exposición viene a mostrar que todo lo pernicioso que es el cigarrillo, ¿verdad? Y lo mal que le hace este retroceso de poner el color a la caja. Todos los fumadores juegan blanco y negro, no tienen color, todos sin color, señor. El equipo de fumadores que es dirigido por Falcioni, señor. Y juega Eduardo Pereira, Gabriel Cedré, Enzo Francescoli, Lormía Alzamendi, Diego Godín, Jorge Traverso, Jorge Lanata y Roque Gastón Mapoli. Roque Gastón Mapoli murió por el cigarrillo, Roque Gastón Mapoli. Y el Rafa Perra. Entonces ellos juegan en el de los fumadores, ¿sí? Y bueno, y el de los no fumadores es la selección alemana. La paga el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. El BID y el Banco Mundial pagan la presidencia de la señora Alemán para jugar este partido. Y bueno, vamos a ver cómo sale. A ver cómo les va a los fumadores. A ver cómo le va al equipo de los fumadores. Y al otro día, todas las portadas en el mundo. El equipo de los no fumadores ganó 27-0 a los fumadores. Y todas las imágenes de los fumadores vomitando en la mitad de la cancha, todo eso, bueno, etcétera, ¿verdad? Después ahí va a haber un desfile de enfisemas. Sí. Desfile de enfisemas. Todo lo que tenga enfisemas se pueden anotar. Y la gente los aplaude. ¿Me entiendes? Para concientizar. Para concientizar, ¿está mal? Cada uno con su placa, ¿verdad? Cada uno con su placa radiográfica va y firman las placas, le firman las placas con enfisema, que aparece en enfisema ahí, testimonio de Darth Vader, después de la guerra de las galaxias, en representación del mal, ¿verdad? Del lado oscuro del cigarrillo, que lo dejó con esa asma permanente.
No, bueno, pero eso fue
a él y a esa forma de respirar tan molesta que tiene, ¿verdad? Y bueno, sí,
una quemadura generalizada.
Por un cigarrillo, te fumaba arriba una garrafa, bueno, ¿no? Y después viene Julio César Maglione a contar cómo dejó de fumar después de que dejó la peluca. Primero dejó la peluca y después su testimonio, ¿verdad? A dar su testimonio, señor. ¿Qué le parece? Viene a dar su testimonio y le va a dar una plaqueta a la vida de Tabaré. A la vida que ya era de Tabaré Vázquez. Está. Bueno, ¿qué le parece?
Muy complicado.
Ah, no, y también va a cantar el coro del grupo en recuperación de traqueotomía del Hospital de Clínic. Va en tono del himno nacional. Esto puede ser un poco perturbador, ¿verdad? Pero bueno. Y si tiene menores a su cargo, intenten evitar que lo vean, porque después se puede generar dificultades para dormir. Es conmovedor, pero es aterrador, pero es necesario, ¿verdad?
Ahí va.
¿Ah? Bueno, sí, algunos preguntan de los cambios en el decreto y, por ejemplo, acá una ex estudiante de Derecho, Dinora, dice que recuerda la clase, que vuelve a las clases el humo, por ejemplo, a la Facultad de Derecho. No hay un cambio en ese sentido, ¿eh? No hay un cambio para poder fumar, y creo que ahí culturalmente es mucho más difícil, ¿no? El cambio que se pueda fumar en un restaurante, en una clase, en un centro de salud, creo que se...
No,
yo
de las cajillas que tienen colores.
Claro, sí, por eso.
Es un atentado enorme.
Mucho...
Es un atentado enorme, sí, es un atentado enorme de... Le ponen colores a las cajillas, ¿no? Sí, a que... una parte de las cajillas, ¿no? Parece que es a la tapita.
Exacto.
¿No? Sí. Es solo a la tapita. Por eso es el 20% ese que habíamos ganado, ¿verdad? Que es un 20% de resultado que ahora perdemos, que se lo recortan de vuelta, ¿no? ¿Entiendes?
Sí, la caja plana me dice, José, acá está leyendo el decreto, se mantiene. Lo que cambia es el logo que tenía el cigarro.
El logo arriba.
Al filtro, sí.
El logo arriba y el filtro.
Y el cigarrillo. Pero el cigarrillo,
no de la caja plana.
No de la caja.
Ah, retiro todo lo dicho. Me retrato de todo lo dicho. Me retrato. Entonces, no es un atentado a la salud pública, es un intento de atentado a la salud pública.
Ya vamos más al lado de Cristina Fernández.
Sí, claro, es resistir y luego emparchar. Me parece que vendría a ser así, señor. Resistir y luego emparchar. No tanto reconstruir, no hay necesidad de reconstruir, señor. No lo demuestra. Ahora está a $13,000 por eso, por poder ponerle el color al filtro del cigarrillo. Está bien, ahora me parece que tiene más sentido, ¿eh? Todo tiene mucho más sentido. ¿Ves que hay que leer bien las noticias?
Sí, hasta ahí se llegó.
Así que retiramos eso de que se autorizaba el genocidio, ¿verdad? las cajas blandas.
Falso genocidio.
El falso genocidio, señor, ¿verdad? Lo conocido, sí, exactamente, se conoce como falso genocidio autodestructivo, ¿verdad? Tienen las manos llenas de cajas blandas, tienen las manos llenas de cajas blandas ustedes, se les llenaron las manos de dedos amarillos, asesinos. Me retrato de todo ello, me retrato.
Se retracta.
Igual me sigue pareciendo barato. ¿Vieron?
Me río porque tengo una cantidad de oyentes que le pedían que hable de lo del financiamiento de partidos políticos, que es el tema por el que más aburrimos a la audiencia. Uno de los tantos temas con el que aburrimos a la audiencia.
No es que tiene que hablar más usted, menos nosotros.
Nos dicen de todo, nos tiran todos los derechazos posibles, unos pesados. Y hoy quieren, un sector de la población quiere que hablemos mucho del financiamiento hoy. Hoy sí quiere que hablemos.
Hoy, claro, cuando la gente no quiere. Hablan de la cosa que la gente no quiere.
Porque esas cosas
no ponen una grabación hoy. Pongan una grabación de los 19 segmentos que hicieron en el 2022 hasta acá. Hablando de la financiación política.
Aburrimos
y se van, y se toma el día libre, y está precioso. Está precioso. Bueno, está. Y entonces, y ya dije que $13,000 me parece muy barato. Me parece que es una vergüenza eso. Pero es una vergüenza el monto.
Sí, aquí dice, 13.000. Lo que pasa es que, ojo, que eso que dice 13.000, capaz pusieron 100.000. No, capaz pusieron 5.000, 7.000, porque esto es al barrer, nadie controla nada.
Lo declara, o sea, el partido un poco para no, que le cierren.
No, claro, no, entonces no es así. De hecho, muchos que ponen se sorprenden después de cuánto ponen. Dicen, pusimos 10, pusimos 5.
Y si le dimos lo mismo a todos, ¿por qué declaran distinto?
Porque nadie controla nada, tienen que cerrar. Ajá. El contable tiene que cerrar ahí para presentar.
Ahí tiene, Darwin, estamos hablando de financiamiento.
Perdón, ya está, no lo más. Es porque no se habla en esto, no se habla arriba de estos temas de financiamiento.
Impracticable, impracticable y además inocua, porque las democracias se están despedazando igual.
Bueno, tierra,
en cualquier caso, con o sin transparencia de financiamiento, da lo mismo. La gente no aguanta.
Ahí
nada.
Es un punto que no le podemos discutir.
Al que no está,
no
podemos discutir. Vota al que está en la periferia. Y total. Cuando pasa al centro, elige otro de la periferia. Y así dice. Bueno, vieron lo que le pasó a Boric. Estaba en la periferia y era un crack. Y ahora que está en el centro, no lo pueden ni ver a Boric. O sea, 6 meses lleva de mandato y tuvo que cambiar.
Todo
señor.
Cambió.
Bueno, ¿y quién se está riendo en este momento? ¿Quién le mandó? ¿Quién está cosiendo serenamente y con una semisonrisa de placer el rostro, verdad? Su mula de alpaca para ser enviada, señor Pedro Castillo. ¡Vamos, Pedro!
Sí,
¡vamos, Pedro! ¡Ah, qué! Dijo Pedro Castillo que era una señal de debilidad de Boric. Haciendo de cambiar de gabinete. No, lo estoy inventando.
Bueno, Petro tiró que era la vuelta del pinochetismo, sí, que sí, sé tanto, y Pedro está en un viaje.
No, eso de cambiar el gabinete lo hacen los inseguros. Pero cambió parte del gabinete, igual, no tanto.
Sí,
3-4.
Pero igual cambió figuras claves, ¿no? Cambió una figura que había sido una médica, figura clave pandémica, y después de la segunda parte de la elección, rumbo al balotaje, Sitges es el apellido de esa doctora que la puso en un lugar que no tenía ni idea en el misterio.
Igual a mí lo que más me llamó la atención es melodramático que Boric. Chilenas y chilenas, quiero que sepan que hago este cambio de gabinete pensando en nuestro país. Hasta ahí no es melodramático. Tenía que doler y duele porque es necesario. Además de tautológico, ¿no? Es la tautología del melodrama esto.
Sí.
Tenía que doler, o sea que ahí ya habla de la necesidad de que duela. Tenía que doler y duele. Porque es necesario. Sí, ya nos había dicho en la primera parte del apotegma del melodrama de la política, ¿no? Del melodrama, la tautología del melodrama. Pero ¿por qué no se pega un martillazo en los dedos si tiene que doler? ¿Eh? ¿Por qué no se para enfrente a todos los chilenos y dice, chilenos y chilenas, tenía que doler? ¡Ay! Se Tuca. Corta tres dedos, claro, con un sable, con el sable de O'Higgins. Agarra el sable de O'Higgins y se corta tres dedos. ¿Vieron? Esto era lo que querían ustedes, que doliera. Acá dolió, ¡oh!, con todo la mano chorreando. ¿Eh? Y le sale todo el chocolate de la mano. Digo, pero si lo importante es que duela, no es un... Porque lo toma como un autocastigo. Tenía que doler y duele porque es necesario. Esto es lo emocional por encima de lo político. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta
parada?
Van a ser todos así ahora. Porque yo estoy viendo a Boric como un prospecto,
claro,
de
sí,
los mandatarios que vienen.
Claro, es un predictor.
Exacto, en algún punto, bueno, tiene 35 años, 36 años, no sé cuánto, es un gordo sensible, no sé qué, a ver, bueno, van a venir esto ahora, y, ay, tenía que doler y duele porque es necesario, no, y qué le va a decir la gente, que duela más, hágete doler más, la gente siempre quiere que duela más, señor, nunca le parece suficiente el dolor.
Le hicieron doler más, ¿no?, porque le hicieron cambiar a su secretario ahí antes de la asunción, lo nombró del interior.
¿Cuál?
Le hicieron caer a uno porque nombró Cataldo, creo que se llama, nombró un joven comunista ahí de su secretario del interior en el cambio y le llenaron de archivos de Twitter y demás en el medio entre que lo nombró iba a subir.
No debe ser muy pro policía ese.
Claro, exactamente.
No debe tener lindos tweets.
Le tiraron de... exacto.
Paco.
Bueno, tenía de 2011, 2013, 2014.
Paco, el que prende fue un Paco hace menos daño que el que enciende un cigarrillo con caja de colores.
Ese tipo de cosas, decía todo el tiempo, evidentemente. No hay que ser muy crap para darse cuenta de eso, ¿no? Ni lo conocemos a este guacho y nos da dos datos y nos imaginamos.
Le tiraron en las redes 2 horas y lo tuvo que cambiar.
Lo bajó.
Sí, lo bajó, dijo ahí que estaba.
En realidad, otra mula de alpaca le manda. Pedro Castillo. Claro, Pedro Castillo. Nunca me bajaron uno que había nombrado antes de que asumiera. Jamás. A los ministros y a todos mis funcionarios del gabinete lo bajo yo, pero después de que asume. No me lo baja la prensa, la red de Morales, los chequeos. Y bueno, tenía que doler y que dale, sí. ¿Qué hace?
Lo pasa que Boris,
¿por
estaba,
qué te hace doler?
Boris estaba buscando tener más diálogo. De hecho, Jackson era el hombre que no había conseguido el diálogo con la oposición. Y cuando el diputado opositor Jorge Alessandri, la oposición, le dijo: si este hombre va a su secretario, se congelan todos los diálogos con el gobierno. Bueno, toda la operativa caía, entonces tuvieron que tirar a Cataldo, es que se llama así, para atrás, ahí en el medio.
Mula de alpaca, otra muleta de alpaca, en una caja de terciopelo le va a llegar a Ori. Y bueno, ahí tiene, señor, y tiene que doler y todo, es medio de Opus.
Es eso, ¿no? Hay un autoflagelo
ahí. Hay un mensaje.
¿Cómo necesidad de hablar? Yo no sabía que eran así los guachos. Bueno, son muy puritanistas los guachos, esto también. Es como un neopuritanismo todo esto que han montado, ¿verdad? El neopuritanismo de la diversidad única, esa que quieren montar. Bueno, que no permite que se diga nada. Pues no, estos vecinos son peores que la vieja católica, son mucho peor. Y tienen el mismo tipo de constitución. Cognitiva, ¿verdad? Tiene que doler y duele porque está aquí. Van a votar a Grecia Colmenares para eso. Vamos a votar a Grecia Colmenares, vamos a poner a Grecia. Ponemos a Grecia.
Si
ponemos
tiene
a Grecia,
que doler.
Yo tengo problema, ponemos a Grecia Colmenares, de presidenta. Y vamos a disfrutar con el melodrama. Si no, el gordo este con pinta de nada haciendo melodrama no me sirve a mí. Me parece a mí, vamos a poner una que llore lindo ahí. Yo qué sé. Ah, gordo, no lloré, gordo, dale, pisa fuerte, echa los dos, tres que tenga que echar. Eso fue lo que le dijo Pedro Castillo no hace ese tipo de cosas. Por eso me gusta Pedro Castillo. Claro, Pedro Castillo echa siete y dice, qué doler, esto no duele nada, dale, no duele. Tomate un trago de pisco y seguí, cagón, dale, que no duele nada. Te opero en seco, se la amputa a los ministros Pedro Castillo. Es espectacular, es un Rambo de la... Y tan consustanciado con Pedro Castillo, es espectacular, cinco jefes de gabinete, para mí los tiene que empezar a mandar matar, ahí los tiene que matar ahí en vivo. Bueno, ¿qué otra cosa?
No, vamos, la semana que viene Vicky Adea va a asumir el tema Pedro Castillo, sí, ella sí. Nos dijo...
Va a contar las mulas de alpaca.
Ah, sí. Qué hermoso, sí, pero sí. Va a hablar bien, ¿no?
Bueno,
sí. Acá somos muy hinchas de Pedro Castillo.
Sí, ella se preocupa mucho por la institucionalidad democrática
peruana.
Le duele Perú.
La democracia
peruana. No, pero porque habrán dormido para el lado de Perú. Yo a mí también, yo a veces me levanto y me duele Perú, pero porque dormí todo sobre Perú, ¿entiendes?
Claro, pero
cuando duermen allí todos acostados sobre el lado de Perú, después de cierta edad te levantás y te duele Perú. Pero si no te puede doler, pero ¿cómo te va a doler Perú? ¿Cómo te va a doler Perú? No te puede doler, te puede costar un... Perú, pero sí. no te puede doler, no duele Perú, ¿cómo duele Perú? Está impecable, Perú, está notable, Perú, señor.
Como quiere.
Está como quiere, Perú, está mejor que Europa, Perú, señor.
No
tiene inflación, no tiene nada, Perú, señor. ¿Cómo está el Banco Central de Perú? Notable la cosa de Perú, señor. Está impecable, Perú, está notable, Pedro. Mula de alpaca para todos, espectacular, y ustedes andan dándole para atrás a Perú y toda la demás. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿No le duele Estados Unidos? ¿No le duele? Ahí en el reto, entonces, que no venga a hablar mal de Perú,
un raconto de la historia, de la breve historia de Pedro Castillo al frente del gobierno peruano.
De Perú comieron pesado la noche anterior.
No toquen nada.